Este año, el día 5 de enero, la víspera de la Epifanía cae en domingo. Y entonces celebramos el segundo domingo de Navidad. La primera lectura está tomada del capítulo 24 del libro del Eclesiástico. Es un capítulo único. Y es un capítulo que ha sido elegido aquí en parte, porque no es completa la lectura, como preparación para el Evangelio de San Juan, que volvemos a leer el prólogo. Y es que ese Evangelio de San Juan está hilvanado sobre este capítulo. No quiero decir que copie o que... No. Pero literariamente sí tiene mucho que ver. En primer lugar, es un canto a la sabiduría. Pero ojo, veremos en qué consiste la sabiduría. Y siguiendo la tradición que ya ha entrado en los libros sapienciales anteriores, el elogio de la sabiduría es muy grande, muy grande. No es una mera sabiduría humana. No es algo que procede del hombre. Tampoco es una persona divina, no. Es verdad que de alguna manera está personalizada, pero metafóricamente. Es una cualidad divina, es un regalo de Dios, es algo que está dentro de Dios actuando y que Él también nos comunica. Eso sería el fondo de la cuestión. En esta lectura, lo que se viene a decir es algo que es la razón de por qué lo relacionaba con el prólogo de San Juan. En el principio existe, antes de que nada sea creado, es la sabiduría. Eso se va a aplicar al Verbo Divino, a Jesucristo. Pero recibí, dice la sabiduría, una orden del Creador, una orden de Dios. Y esta orden era que bajara, se hiciera vecina, se asentara, viviera en el pueblo de Israel. Ella pregunta al Creador, ¿dónde? Y el Creador le dice, tu centro es ese. Y destina a la sabiduría a ser parte, o mejor, a estar presente, presidiendo, nada más y nada menos que el pueblo de Israel. Por eso decía que esta lectura de alguna manera es una preparación para entrar en el Evangelio. El Evangelio de San Juan será pues una novedad total. Veremos los rasgos. Pero ciertamente hay una continuidad en la revelación. Y la revelación ha ido preparando el terreno para que llegado el momento se comprendiera lo que va a suceder con toda su hondura. El Creador, pues, ordena, baja a mi pueblo, en la santa morada ofrecí culto, en la ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Pero, atención, porque si leéis detenidamente ese pasaje y los otros de la sabiduría, inmediatamente os daréis cuenta que la sabiduría consiste, se identifica con la ley con mayúscula. Ese es el gran don de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios comunicada al pueblo, la Torá. Y eso es posesión por voluntad de Dios del pueblo de Israel. Es su riqueza y es su conexión con Dios. Por tanto, ahí se da uno cuenta de que no se trata de una sabiduría de los sabios, no se trata de algo fabricado, no. Es el regalo de Dios al pueblo de Israel, el regalo de la alianza, la dote, el anillo de compromiso, la ley, la Torá. En ella reside la sabiduría, y la sabiduría es la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros. Pasamos, pues, a la segunda lectura. Y la segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Efesios. El capítulo 1, los tres primeros versículos, perdón, del 3 al 6, y luego el final, del 15 al 18. Es una pena que no se lea el himno completo, porque este himno, junto con el de Colosenses, capítulo 1, hemos comentado muchas veces que, y junto con el prólogo de Juan, el que vamos a leer a continuación, son los tres himnos triunfantes cristológicos del Nuevo Testamento. ¿Qué parte elige? ¿Qué mensaje hay? Es una alabanza a Dios. Es una bendición a Dios. Es una acción de gracias a Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una confesión de Dios Padre, pero Padre de nuestro Señor Jesucristo, no simplemente Padre. ¿Por qué esa bendición? ¿Qué razón hay para bendecir a Dios? En este caso y en estas líneas, porque Él nos ha bendecido a nosotros en la persona de Cristo. Es decir, hemos recibido su bendición al entregarnos a Cristo. Con Cristo, pues toda clase de gracias, de dones, de bienes. ¿En qué consiste esa bendición en Cristo? Pues Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo. Fijaos que esto es fuerte. Pertenecemos a la creación, somos criaturas. Sin embargo, el autor de Efesios confiesa que en Cristo, en Él, ya existe el proyecto divino con relación al hombre. En Él hemos sido elegidos antes de crear el mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y esa elección tiene una finalidad. Nos destina en la persona de Cristo a ser sus hijos. Antes de la creación. Por lo tanto, en la misma eternidad en que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu, a ser sus hijos. De esta manera, su gloria, la gloria del Padre en el Hijo, saldrá y redundará en alabanza suya. Pablo ha oído, le ha llegado la noticia, de la fe de esta comunidad en Jesús. Se alegra, da gracias, los recuerda en su oración, fijaos, los recuerda en su oración, para que Jesús les dé atención. ¿Qué les va a dar? Volvemos a la primera lectura. Espíritu de sabiduría. Otra vez la sabiduría. Claro, nos ha bendecido en Cristo antes de la creación, nos ha elegido para que fuésemos santos e irreprochables, nos ha destinado a ser hijos. Bueno, pues le vamos a pedir en la oración que nos dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Pues para conocer ese misterio, para que nos enteremos de verdad de Él, para que penetremos en su inmensidad, en su grandeza, que desborda todo lo que nosotros podemos pensar. Qué fácilmente decimos hijos en el Hijo, qué fácilmente. Si supiéramos de verdad lo que eso significa. Espíritu de verdad, que ilumine los ojos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que comprendamos cuál es la esperanza a que nos llama. ¿Qué esperanza será? ¿Qué esperanza será? ¿Una esperanza de realización humana? No. Si hemos sido pensados en el Hijo en la eternidad, para que comprendáis cuál es la esperanza a que os llama y cuál es la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. La esperanza y la gloria. Cuando comprendamos esto y nos abra el Señor el corazón a la sabiduría, nos daremos cuenta realmente de quién somos y a quién estamos llamados. Y por último, el Evangelio de Juan, otra vez, el prólogo, el capítulo primero. En el principio ya existía la palabra, ese comienzo tremendo que inmediatamente me sugiere y me lleva al comienzo del credo. Bueno, a la segunda afirmación. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Hay una continuidad ahí. Qué bien ha sabido leer la Iglesia el Evangelio. ¿Y qué es lo que nos transmite? Pues ya estuvimos comentando. Jesús es identificado con la palabra. Es el Logos. En el principio era el Logos. Y el Logos es la palabra divina. Es verdad que se puede traducir como sabiduría, pero secundariamente. Fundamentalmente es la palabra. Pero esa palabra está junto a Dios, o mejor, está cara a cara con Dios. Es Dios. Y la afirmación es rotunda. Es Dios. Tan es Dios que todo ha sido creado por Él y para Él. Es decir, Él es la causa la causa instrumental, el instrumento, y Él es la finalidad, el para qué, el por qué y el para qué. La creación tiene como razón el Hijo. Ser hijos en el Hijo. Otra vez el mismo mensaje. Así que Jesús es identificado con la palabra. La palabra es creadora. Creadora. Dijo Dios y fue. Y la palabra ahora aparece al reconocer a Jesucristo como alguien, no como una cualidad divina, ni como una acción divina, sino como alguien, y como alguien que está en el seno de Dios y que es Dios. Entonces, empecemos a comprender la hondura que tiene el término palabra, sobre todo cuando se escucha el Evangelio de Juan. Esa palabra es la luz. Y acordaos que lo primero que fue creado es la luz. Es verdad que las tinieblas la rechazaron, y las tinieblas eran los suyos. Porque ahora la luz no es el comienzo absoluto, es la iluminación de la creación ya en marcha, pero en esa creación reside el pecado. Y ahora hay una resistencia a la palabra creadora que es luz, como si la creación en marcha se resistiera a ser recreada y a llegar a su plenitud, como si la creación quisiera volver a la nada, Pero atención, esto no es teoría. Ojo a la historia, pie a tierra. Bueno, es que antes estuvo Juan el Bautista, pero Juan solamente era testigo de la luz. La relación entre Juan y Jesús. Juan es el que dijo, detrás de mí viene uno que es más, yo no soy digno de desatarle, es el esposo. Porque ese desatar era tener derecho a casarse con determinada mujer, ley del Levirato. Es decir, eternidad, cielo, creación, luz, Dios de Dios, cara a Dios, era Dios, creador, sí, pero va a entrar en la historia. Y va a haber resistencia, porque esta historia es real, y se va a resistir. Vino a su casa, pero los suyos, aunque era la morada de la sabiduría, le ignoraron. Eso sí, a los que le asestan les da el poder de nacer de nuevo, no de la carne y de la sangre, sino por el Espíritu. Ahora la sabiduría es Jesucristo. Antes fue la ley que dio Moisés, pero en Cristo reside la gracia y la verdad, el Hesed y el Emet, la misericordia y la fidelidad, porque Él reside en el seno de Dios. Es Dios de Dios.